¿Cómo te va, Cristian?
Hola, ¿cómo estás, José Luis?
Bien, bien.
Saludo ahí a todos los muchachos.
Bueno, estamos hablando mientras estamos esperando la final del domingo. Hablemos del Mundial, después nos metemos en la selección argentina. Digo, en la final del Mundial. Hoy viste a Croacia, viste a Francia. ¿Quién pinta mejor para Cristian Bacedas?
Bueno, hoy me sorprendió Croacia, que es un equipo que viene creciendo partido a partido. Y con mucho empuje, con mucho corazón y también con fútbol, para mí dio vuelta el partido merecidamente, porque el primer tiempo Inglaterra se pone en ventaja y estaba mejor plantado y estaba teniendo una buena producción futbolística, pero no lo supo definir y Croacia no le hacía daño y no podía entrarle. Pero el segundo tiempo me ha gustado. La audacia que tuvo, por así decirlo, y el empuje y la garra. Es un equipo que se ha contagiado defendiendo el momento que están viviendo y me parece que lo termina ganando bien, a mi entender. Y después, bueno, Francia a mí me gusta mucho como equipo. Yo lo había visto antes de Argentina, lo había visto detenidamente con Perú. Y bueno, viste, cada jugador está en su posición de origen. Y bueno, su sistema también me gusta. Así que va a ser una final interesante para ver.
Cristian, en tu condición de técnico dentro de la cancha, ya en otra charla anterior te lo habíamos dicho, ¿qué estás viendo? Que de pronto uno puede hacer una lectura de las circunstancias, hacer un análisis, una evaluación de las circunstancias del juego, del poder de reacción, de la personalidad, porque han quedado afuera seleccionados muy fuertes, con muy buenos jugadores, con jugadores grandes que uno dice, no, a un mundial tenés que jugarlo con experiencia, pero aparentemente no alcanzó la experiencia. Por ahí si uno ve las características de Croacia, lo mismo de Bélgica, Francia, uno ve gente joven pero con experiencia, porque ya juegan hace rato, juegan en clubes importantes, están acostumbrados a jugar finales, tienen poder de reacción. Uno dice, se cayó el tanto toque en el fútbol, que uno no de ninguna manera puede bajarle el precio. Es lindo ver el toque, pero son más prácticos, se adaptan a la circunstancia. ¿Qué observas vos con tu mirada de técnico? Algo que por ahí nosotros no podemos observar.
No, está bien como lo estás describiendo. Yo creo que los máximos exponentes del juego de la tenencia, por así decirlo, ha sido España y Alemania. Yo creo que siendo Alemania una selección que ha creado más situaciones de gol que España, a su vez dejando muchos espacios porque ha arriesgado. Pero yo lo que he notado es que es un mundial en donde las transiciones de defensa a ataque fueron lo que más han llamado la atención. Y esto, ¿qué quiero decir con esto? Que una vez que un equipo repliega y provoca el error del rival, ataca rápido. México lo ha hecho, o sea, México es un gran ejemplo de eso. Después no pudo con Brasil imponer esa velocidad que de mitad de cancha hacia adelante sí tuvo en los primeros partidos, sí lo ha hecho Francia, sí lo ha hecho Bélgica.
Islandia también contra Argentina se plantó atrás una
Sí.
fortaleza y cuando salían lo complicaba Argentina.
Sí, muy pocos equipos presionaron alto. Generalmente, inclusive España, Francia, se replegaron hasta mitad de cancha, le daban la salida al equipo rival. Ahora eso sí, viste, después estaban bien ordenados y prolijamente armados para robar y atacar.
Y yo creo que por ahí desnudó los problemas en el toque, en la tenencia, de los equipos grandes, que tienen buen pie, buenos jugadores. Es decir, has hecho una lectura, yo creo que muy, muy clara, muy quirúrgica, de lo que se ha visto, ¿no? Sí, tener la bola, la pelota. España, Argentina, toquen, 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 vengan. Te la pellizcan y de contra, ahí está, te liquidan. Me parece que esa es la característica que se advierte. Martín, Agustín, Gerardo.
Cristian, ¿cómo te va? Martín Rubén te saluda. Buenas tardes.
Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo bien. Yo desde la semana pasada vengo diciendo que después de esta locura que vivimos en la Argentina con estos dirigentes, cualquier técnico serio no agarra la selección. Pienso en Pochettino y en Simeone, que no agarra ni loco. Y pienso en Gareca. Y a mí me parece Gareca un técnico muy serio. Vos lo conocés mejor que muchos de nosotros. ¿Crees que, más allá de ser la selección argentina, él tiene las condiciones como para agarrar esta selección en este momento?
Cualquier técnico, cualquier técnico que es elegido, necesita que la cúpula, por así decirlo, esté ordenada, esté organizada. Detectar y elegir a un técnico para representar al fútbol argentino, a mi entender, requiere de un cierto tiempo, cierto análisis, pero principalmente de la gente que decide qué tipo de conductor quiere para el país. A mí se me hace difícil hoy hablar porque estoy de la vereda de, ¿cómo te puedo decir?, del entrenador. Sí. Y bueno, está vigente el contrato de Sampaoli, entonces no me gusta hablar por hablar. Pero entendés lo que quiero decir. Yo creo que lamentablemente lo nuestro fue muy, 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 muy ruidoso, muy tumultuoso, muy desordenado desde hace años, ¿viste? Me encantaría que cambie, porque yo creo que, no sé si la palabra es tocamos fondo, pero fue un mal mundial, ¿viste? No solamente de los futbolísticos, sino de la imagen que
claro,
dejamos.
Claro,
partido claro. A partido, y la manera de clasificación, y bueno, el día a día con problemas que había que resolver en el momento, ¿viste? No llegamos prolijamente al Mundial, a mi entender no de la mejor manera, desde todo punto de vista. Sí entiendo que es un momento en el cual tenemos que replantearnos todo el medio futbolístico y los que deciden para dónde queremos ir con cierta prolijidad y con cierta coherencia. Entonces, pienso que tiene que haber un análisis profundo, sacar conclusiones y ver cómo seguimos.
Conozco tu manera de manejarte, sé que vos lo decías recién en el relato que Sampaoli hoy está, todavía sigue siendo el entrenador, pero más allá de que tiene ya su equipo de trabajo, si Gareca te llama, ¿te sumarías para ser parte o con él en la mayor o en los juveniles que también conoces para dejar por un rato ser técnico y ir a lo que él te pida?
A ver, yo con el Flaco, viste, aparte de haber sido compañeros en Vélez y después haber convivido con él 5 años, yo siendo manager y él técnico de Vélez, y bueno, uno en el día a día va fomentando la relación. Entonces yo con Ricardo soy amigo y lo admiro profesionalmente. Entonces yo he disfrutado y disfruto del lugar que hoy ocupa mundialmente. Entonces voy a ser subjetivo, o sea, soy objetivo y subjetivo, ¿entendés? Tengo cierta inclinación con el Flaco porque sé qué capacidad tiene y sé las aptitudes que tiene para cualquier desafío. Después, si no me puedo adelantar a nada que no sea cierto, ¿entendés?
Bien.
Cristian, ¿cómo te va? Agustín Domper te saluda.
Hola, ¿cómo estás, Agustín?
Todo bien, Cristian. Mirá, estaba escuchando atentamente el análisis que haces del Flaco, a quien vos conocés mejor que nadie, y también del Mundial que venías hablando anteriormente. Y justamente te quiero preguntar algo relacionado con estos dos temas. ¿El fútbol sudamericano está cada vez más lejos del fútbol europeo? En líneas generales, no solamente por lo hecho por Perú o por la Argentina en el Mundial.
No, yo creo que Brasil hizo un buen mundial.
Sí.
Quizás pensábamos todos que podía más, pero bueno, se tomó con una selección también que fue medio una revolución en el Mundial, ¿no? Como Bélgica, con una camada de jugadores muy interesantes, en un partido muy particular, que fue parejo, también Brasil lo pudo haber ganado ese partido. O sea, sí, para Brasil sí. Fue un fracaso, o sea, podemos decir que fue una frustración que no haya seguido, pero me parece que Brasil estuvo a la altura. Inclusive Perú
mereció más también, mereció igual que Brasil.
Un poco más, y no porque yo tenga algo que ver con que
el partido con Dinamarca, Cristian, lo vimos todo, sí.
Perú fue más, erró un penal que yo creo que ese impacto anímico lo desfavoreció, pero hizo un buen mundial, tuvo entrega, tuvo fútbol, tuvo un estilo. Y ha errado muchos goles también. Inclusive Colombia me parece que también, esta es mi sensación, que podía haberle ganado a Inglaterra. Después del empate de Minas, ese primer tiempo suplementario, me parece como que si se la creía más, podía pasar. Pero bueno, hoy la realidad indica que a la final llega Croacia, que no era favorita, pero partido a partido ha crecido. Y bueno, y Francia, que para mí siempre es candidata, ¿no? Quizás a partir del 98, que fue campeón, pero siempre es una selección a respetar.
¿Cómo te va, Cristian? Gerardo, te saluda aquí, el placer de escucharte como siempre. Hablamos en la previa y vos ya lo aclaraste, esta cuestión, hay un técnico que está, uno que es candidato y demás, pero te pregunto desde tu conocimiento, Ricardo Gareca, con el respeto que tiene aquí en Córdoba, donde es ídolo indiscutible de Talleres, por ejemplo. Claro. ¿Te imaginas a Ricardo Gareca siendo técnico y que alguien le imponga un jugador a poner?
No, eso, el flaco abre la puerta del vestuario e impone respeto. O sea, y esto sucede con ciertas personas. Tiene una muy buena relación con el jugador, un muy buen trato, es cercano, pero también se hace entender quién ocupa el rol de líder. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, tengo muy claro qué clase de técnico es y cómo se planta delante un plantel.
Por un ratito te sacamos de la selección, sí. Querido Mauro, porque te iba a preguntar por Mauro Zárate, Cristian Bacedas. ¿Qué tenés para contar? ¿Qué te pareció? Vos has sido jugador, técnico, manager.
Ídolo, referente.
Esto puede pasar, es entendible, no se entiende. ¿Qué pasa a veces por la cabeza de un jugador? Por ahí hay una pertenencia hacia el club. Por ahí te encandila, te ilumina una posibilidad. ¿Se puede entender? Vos fuiste jugador, técnico, manager, persona.
Es muy personal, es una decisión netamente personal y solo él sabe por qué tomó la decisión que tomó. Creo entender, habiéndole la palabra a Vélez en cuanto a su continuidad y lo que esto había provocado en el hincha, ¿no? Que ya lo había ido a recibir a Seiza como a nadie, porque lo quiere y lo considera un ídolo. Creo que en la historia del club nunca han recibido a un jugador o lo han ido a buscar a Seiza como lo fueron a buscar a Mauro. Había creado una gran expectativa, mucha ilusión, ha vuelto muy bien al fútbol argentino, ha hecho 8 goles, es un jugador de la familia de Vélez, por así decirlo, que ha brillado. Entonces esto ha sido un giro inesperado, donde provoca en el hincha muchísimo dolor. Y principalmente me parecen los jóvenes que en él tenían al ídolo que los hacía feliz, ¿no? Que le daba alegría. Después es una decisión netamente personal, ¿viste? Que solo él reitero, sabrá por qué ha elegido cambiar a Boca.
Ahora, Cristian, volviendo sobre este tema, ¿no? Obviamente que Mauro tendrá sus motivos y solamente él los va a saber. Aparte, ya habló, creo, públicamente también y le pidió disculpas a la gente de Vélez. Pero en la generación donde vos triunfaste y la rompían todas en Vélez, grandes cracks, era muy común que Boca venga a buscar jugadores, ¿no? Recuerdo el Turco Asad, el propio sí. Chilaver. Y digo, vos en lo personal, Cristian, ¿te hubiese ido a Boca si en aquel momento te venía a buscar?
En esa época, en los 90, era muy difícil que nosotros vayamos a Boca porque había un enfrentamiento.
Claro, claro. A eso me refería.
Con Raúl y con Raúl Gámez, con Mati, y nosotros estábamos en un muy buen momento y bueno, no era sencillo ese traspaso. Pero bueno, son tipos distintos. La verdad que no sé qué decirte respecto, porque tampoco me quiero meter en un terreno...
No, está bien, pero ya me sirve la respuesta. En esa época no hubiese pasado esto, lo sabemos.
Y además uno dice, Vélez estaba muy fuerte en ese momento. Claro, casi que no necesitabas ir a Boca o a River, porque Vélez jugaba torneo y los ganaba.
Nosotros en esa época, sinceramente, estábamos muy arriba y aparte también teníamos el club nos daba buenos salarios a la altura de Boca River, entonces optábamos por quedarnos también teniendo en cuenta que en ese caso la gente que comandaba Vélez no quería que vayáramos a Boca o a River porque bueno, estaba disfrutando de ese momento del club así fue el tema.
Cristian Baseas, si me permitís una, ya te pregunta sí. Gerardo, vos has trabajado de manager, uno dice, en la selección argentina, ¿es posible la figura de manager? Uno dice, mira vos, ¿no? Croacia llega a la final, lo tiene a un exjugador, como es Zucker, figura, ídolo, es presidente, y también se da en algunos casos gente del fútbol, jugadores de fútbol. Más allá que sean buenos dirigentes, pero jugadores de fútbol que realmente conocen absolutamente todo, ¿vos creés que también en lo que uno pretende de recambio, en un recambio de fondo de la selección, hace falta un manager?
Mira, para mí en el fútbol mundial es indispensable tener un manager, un secretario técnico, pero tiene que ver también con cómo se dan las cosas, ¿no? Yo creo que el dirigente hay que respetarlo, entender que es vocacional, pero es dirigente. Entonces, me parece que un manager le facilita la tarea y a su vez el manager o secretario técnico tiene un vocabulario bastante fluido con el entrenador, con los jugadores, siempre y cuando cada uno sepa el lugar que ocupa, ¿no? Porque en esto también uno tiene que ser muy prudente y saber hasta dónde uno puede acceder y hasta dónde no. Lo que pasa es que esto tiene que ver con cómo se conforma un equipo de trabajo. Cada historia es distinta, recién vos lo dijiste, Croacia no tiene un manager, ¿no? Y tengo entendido que el técnico previo al Mundial había asumido dos partidos antes. Entonces, el fútbol no es una ciencia exacta. En mi caso, por ejemplo, cuando fui manager, la historia de Vélez, yo sé cómo fue construida. Y después se va alimentando a partir del día a día, pero teniendo cada uno claro cuáles son las funciones de cada uno. Entonces, no hay una verdad absoluta. Ahora, vos me preguntás a mí, yo creo que es una posición indispensable, fundamental, pero tiene que tener empatía con ambos lados, ¿no? Con el cuerpo técnico elegido y con los dirigentes.
Indudablemente, y alguien que haya jugado al fútbol, que sepa cómo es esto, por más buen traje que tenga y bueno... Pues, a mí me buen parece discurso, que sí pero eso. Tiene que ser.
A mí me parece que sí eso. Y esto no desmerece de ninguna manera a un buen dirigente, de ninguna manera, porque de fútbol todos tenemos la posibilidad de hablar, todos tenemos buenos puntos de vista, Ninguno se las sabe todas, pero a mí me parece que hay situaciones donde el que vivió de esto desde joven y tiene una carrera importante y se ha manejado bien, por ahí es un punto de vista que hay que tener en cuenta.
Cristian Baseas, gracias por todo, ¿eh? Un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.